At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Muy buenos días, queridos amigos. 100 años de radio en España, que se dice pronto. En noviembre hará 100 años de radio en España. Soy José Manuel Doladel y hoy es, pues eso, el 13 de febrero, martes y 13. Un buen día, el Día Mundial de la Radio. Y estoy con unos amigos que les voy a presentar, que para mí es un placer. Desde el año 2011, 2012, que empezamos este programa Escaleras de la Dependencia, porque hoy, el Día Mundial de la Radio, comenzamos aquí en radiodiversidad.com con Escaleras de la Dependencia. Luego va a haber más gente que lo comentaremos, pero simplemente quería decir que hace 100 años de radio, que se dice pronto, incluso la 11, hoy, el cupón de la 11, lo dedica a la radio. Fíjate, bueno, pues nosotros, después de nosotros, de Escalar de la Dependencia, vamos a tener a Rodrigo Rato, que va a entrevistar al creador de Onda Cero. Esas personas que de repente un día deciden apostar por una televisión Telecinco, que luego decía apostar por una radio, que es Onda Cero, pues Miguel Durán, el que fue director general de la ONCE, creó Onda Cero y fue uno de los participantes en impulsar Telecinco allí por los años 90. Bueno, pues Rodrigo Rato, después de nosotros, va a hablar de cómo se creó Onda Cero. O sea, fíjate qué día tan especial. Y luego, alrededor de la una, pues también va a venir uno de los directivos importantes de la ONCE, que hablaremos de ciegos. ¿Qué os parece? Está queridos bien, oyentes, bueno, queridos amigos.
Va a estar la jornada muy interesante.
Muy interesante. Bueno, pues voy a presentar, ya que se ha oído la voz de Manolo Tarjetas, Manolo Don Gil, lo primero que vamos a hablar contigo. Muy buenas.
Hola, buenos días. Otra vez aquí con todos vosotros.
Y vosotras, ahora tienes que ser integrador. Vosotros y vosotras.
Y vosotres.
Y vosotres, eso.
Claro, claro, claro. Ahora hay que ser integrador, exactamente. Entonces, decías tú, 100 años de radio, pero es que... Hace 15 años ya también de lo nuestro, sí. De que empezó esta aventura.
Que se dice pronto,
si os acordáis, hace 15 años
ya
que empezamos.
Ya eres más mayor.
Jolín, te vas haciendo un poco más veterano.
Fíjate, éramos jovencitos, por decirlo de alguna manera, como nuestro técnico, que estábamos por la cincuentena y por ahí, y los tres que estamos aquí, los tres tenemos tarjeta de la Renfe.
Sí,
yo la acabo de renovar, ¿eh?
Sí.
Y José Andrés, qué honor tenerte aquí.
Un placer, querido, después de tantos años.
Tengo que decir, voy a presentar... ¿Me dejéis que antes de hablar vosotros haga una presentación rápida? Nos falta Amadeo, que también es la otra parte. Y nos falta una persona que no puede venir, que luego vamos a hablar de él, que es José Miguel García Mateache. Ese periodista con el cual empezamos Manuel, tú, él y yo.
Sí,
empezamos
correcto.
La radio Escaleras de la Dependencia en aquellos años. Bueno, pues Manolo Don Gil... Manolo Tarjetas, es que tiene una empresa él de imprentas y cosas de esas, ¿no? Y como nos hacía las tarjetas en aquellos años...
Se quedó Manolo Tarjetas.
Bueno, pues repito, un empresario, un ejecutivo, excelente persona que siempre que podía venía a contar chistes y a hablar de cosas en general. Cosas que hoy nos habrás traído algunos chistes, ¿no?
Bueno, algo ahí, sí. Siempre queda alguna cosa. Vale. Aunque ahora Internet lo pone muy complicado.
Lo pone muy complicado.
Pero bueno, siempre hay algo que no se oye en Internet.
No puedes hacer tampoco chistes de personas bajas, ya sé que no haces, porque luego viene a las 5 de la tarde, creo, recordar que había el director general de discapacidad de España y es una persona de tamaño bajo, una persona encantadora, seguro que nos va a sorprender con sus comentarios.
De todas formas, la gente, el humor tomado bien desde sin faltar el respeto, no sé cómo decirte, o sea, es agradable. Lo que es malo es regocijarse del mal ajeno, pero cuando contas cosas, anécdotas o algo, no sé, yo muchas veces que voy a ver a gente por desgracia, que están mal, están enfermas, están tal, yo les trato igual que cuando los he conocido. O sea, yo no le doy a una persona porque la veas mal, trato de llevarla siempre por el camino de la alegría, de llevarle... Sé que es difícil, sé que es duro. De hecho, hemos tenido programas aquí que hemos hablado de cosas muy complicadas y siempre ha saltado la chispa de humor si se puede. Uh-huh. Creo que al final lo serio es serio, pero también se agradece el humor un poco, siempre y cuando... No se haga
con
de la
respeto.
Fama, exactamente.
Bueno, y José Andrés, decía un poco por la presentación, pues José Andrés es de esas personas que conoces un día, también un alto ejecutivo de una gran empresa, pertenece también a una asociación que se dedica a ayudar a las personas en riesgo de exclusión social, muchas cosas, ¿no? Pero otras personas que un día, ni recuerdo por qué, aparece por la radio,
ahora te lo recuerdo, y a partir
de ahí, cuando tenemos el gusto de que venga, pues nos sentimos como críos, con zapatos nuevos. Realmente, ¿cómo nos conocimos? Que lo podemos contar aquí, en la intimidad.
Ahora que lo estabas hablando, me estaba yo dándole vueltas aquí a la agenda compleja, que tiene uno ya después de tantos años. Y quiero recordar que nosotros organizábamos unos foros por la integración. Entonces era un formato bastante chulo en el cual de alguna manera reuníamos a una serie de personas, tanto de la empresa como externas, para tratar problemas y soluciones de las personas en riesgo de exclusión. Entonces este era el proyecto social que teníamos nosotros en su momento, eran personas con discapacidad, eran también mujeres víctimas de violencia de género y la exclusión social. Y empezábamos por la discapacidad, que fue el primer programa, el primer foro que hicimos. Era un foro que hicimos, además, te acordarás, en los Teatros del Canal.
Teatro del Canal,
y
es
en
verdad.
El que cuando estábamos organizando aquel foro, ¿a quién invitábamos?
Ajá.
Que vino Nacho Tremiño.
El que fue director,
te acordarás,
de la,
sí, que en aquella época
diputado.
Yo creo que estaba en la 11. Y vinieron también algunas personas nuestras
el
con discapacidad.
El presidente del CERMI,
exactamente, también estuvo.
Igual que Nacho.
Y como moderador, no sé por qué, se me ocurrió a mí que podías tú dar la talla.
Ah,
¿te acuerdas de aquello,
sí,
no?
Sí,
y entonces
sí,
tú moderaste
sí.
aquel debate.
Es verdad.
Interesante.
Ay, qué bueno.
Y ahí empezó nuestra relación, que luego la hemos continuado.
Sí,
pues con alguna participación en alguno de tus programas.
Sí.
Ahora recordábamos cuando estabais en Radio Libertad, ¿era?
Sí, Radio Libertad.
Pues allí, y de allí, pues han venido todas estas situaciones.
Qué bueno.
Pues muy, muy, muy bonitas e interesantes, ¿no?
Oye, y si nos escucha algún cincuentañero como Tony, nosotros que ya tenemos una tarjeta de Renfe. Que me
la
encanta.
Tarjeta de RF es a partir de los 60.
Por eso, claro, por eso lo digo.
Claro. Que no te quites años.
No, tira con bala.
No te quites años.
No da puntada.
Oye, tú que eras un vamos, un viajero empernido, te ibas a La Rioja, Manolo, a mucho, celebrar, mucho sentido, no sé qué
sí,
celebrabas.
Cosa, teníamos mucha todavía y seguimos manteniéndola, sí.
¿Tu salud te lo permite?
Sí, seguimos manteniéndolas. Es más, son viajes de hace, van a hacer este año 39
años. 39
años. Y seguimos, ha habido bajas. Porque claro, ha habido bajas,
la edad, claro.
Pero seguimos un montón, seguimos yendo 18, 19, fijo, nos juntamos, ese fin de semana es para nosotros como un foro, como lo decía él, algo donde te juntas, te ves de año en año y bueno, aprovechas para cambiar inquietudes, para estar, nos conocemos hace mucho tiempo, pasas, desconectas, en una palabra.
Qué bueno.
Desconectas. Qué bueno. Está prohibido llevarse móviles y desconectas totalmente. Es un fin de semana sin móviles, de ningún tipo.
Oye,
se sale
guay.
De aquí un viernes, se regresa el domingo, pasamos todo el fin de semana y no hay móviles que existan. Es decir, la gente estamos interactuando constantemente hablando. O sea, no me llaman, no mando un WhatsApp, no sabéis estas conversaciones últimamente, que te juntas, ves a la gente, y dejan de hablar porque la han llamado, dejan de hablar porque reciben un WhatsApp, se ponen a hablar, hay cuatro en una mesa con cuatro móviles, no se habla nadie, ahí se acaba. O sea, el viernes a las 5 de la tarde se sale de aquí, se deja el móvil en casa, o como mucho se lleva el móvil, pero yo al llegar allí soy el encargado de, en una bolsita que llevo, meter los móviles de todo el mundo, cerrarlos en una taquilla, sí, y se acabó.
Como un profe ahora, ¿no? Que los
sí,
profes van
sí,
a...
Sí, no, meter. Pareció, empezó siendo una tontería, porque al principio no había móvil, hace años no había, pero sí veíamos que se perdía mucho tiempo en cosas que estabas, a lo mejor, como estamos aquí hablando ahora mismo, una llamada. Un WhatsApp, un esto, y joder, la gente, coño, pues no estaba a lo que estaba, y eran 48 horas muy intensas, porque ya no es cuestión solo de hablar. Son bodegas, son comidas, son cenas, es cachondeo, y entonces el cachondeo te sobra el móvil, totalmente.
Qué bueno, ¿cuánto aprendemos en radiodiversidad.com? Por cierto, hace 100 años de la radio, en noviembre era 100 años, y durante este año vamos a hacer, os voy a invitar a más programas porque vamos a hacer muchas cosas para conmemorar
bueno.
los 100 años de la radio. Nosotros nacimos el 3 de diciembre.
Sí.
Fíjate, el 3 de diciembre, hace unos meses, nada, dos meses, claro, como
bueno,
que dices.
El 3 de diciembre, pero hace unos años.
Y además voy a contar que no hemos contado por ahí nunca cómo nace esta radio. Tenemos un compañero en Conecta con nosotros, que es un paciente del hospital, que le gusta mucho la radio. Oye, tenemos que crecer la radio, ya sabéis que antes teníamos, y tenemos Radio La Barandilla, que es con imágenes, ¿no? Hombre, tenemos que hacer un programa. Y luego aquí el técnico, que le gustan mucho las cosas de la tecnología, ¿por qué no hacemos un programa... una radio de 24 horas. Oye, que ponemos música cuando tengamos programas como ahora programas, cuando no ponemos música. Y un día una comida con Amadeo, con Carlos, que es también compañero de la radio, y con Nacho, otro compañero, pues eso, que nos fuimos a comer con tranquilidad y de allí nació la radio. Fíjate qué cosas,
eso, ¿eh?
De un compañero del hospital,
¿sí?
Lagman, que dijo que le gusta la radio. De aquí Tony, que dijo, ¿por qué no hacemos una radio de 24 horas? En una comida, probablemente con un vinito o dos.
Vamos, sí, bueno.
En paréntesis.
Sí, bueno, aquí la comida es fundamental.
Es fundamental, los negocios se hacen en las comidas.
Más en la radio.
Sí,
primer pincho
poco...
de tortilla que yo tomé fue aquí en la radio.
Sí, es verdad. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que nos han puesto, no iba a hacer hoy, pero nos han puesto este manto aquí encima para no hacer ruido cuando tocamos.
Correcto.
Es que me da un poquito de pena el manchar.
Sí, tiene un color bonito.
Acuérdate que teníamos nuestras botellitas de vino y
sí,
todo. ¿Eh?
Sí, sí,
claro,
¿cómo
claro.
cambian, ¿cómo cambian los
eso?
Tiempos? Que podías hablar del vino, bebé.
De todas maneras, fíjate, esto... Ahora que hablamos de recordar viejos tiempos, sí. A 100 años de la radio, de cuando empezamos nuestra relación, y a mí se me venía en la cabeza ahora, fíjate, esto de las fechas acaba poniendo a cada uno su sitio,
ajá.
Sobre todo por el tema de la edad.
Sí,
y entonces lo que pasa es que nosotros tenemos, yo esta semana, por ejemplo, tengo un evento para celebrar los 50 años de la salida de mi colegio.
50 años.
50 años,
o sea,
de la salida de mi colegio.
No estás diciendo la edad, pero ya está dicho todo.
No, pero está casi dicha.
Sí, sí.
50 años. Y entonces, claro, pues lo vamos a ver ahí con personas que yo no veo desde hace 25. Porque fue cuando hicimos la salida a los 25. Y dices, ostras, ¿cómo habrá cambiado este? ¿Qué le pasará a este otro?
O sea, que a ti te han dado con la regla. La mano.
A mí me han dado con la regla.
Vale, vale.
Sí,
no,
me
sí,
han dado
no,
cuantas veces.
De la sí, 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 sí.
Somos de la época
sí,
de la regla.
Sí, sí, sí.
Ahora,
aprendí,
la regla, ahora la regla ni para enseñarla.
Y del bastón. Porque nosotros teníamos uno que nos pegaba con un bastón, con el tema de la escoba, con esas cosas, me acuerdo yo. Félix,
sí,
un tío
sí.
mío, que debía ser porque era enchufado, que era el que más me pegaba, por cierto.
Joder.
Pues decía 50 años, qué pasada. Te voy a dar una clave. Yo lo siento, José Andrés Elízaga, lo siento. Te vas a ver con 40, 50 o 30 compañeros. Algunos han
sí,
muerto,
sí.
porque desde hace 50 años,
sí,
más
sí.
de uno. Pero te doy una clave. Los vas a ver a muchos de ellos que van a decir, uy, pues estoy más joven que él. Si yo me conservo mejor que él, también lo piensan ellos.
Te lo digo porque no quiero desanimarte,
todo
pero
relativo.
Eso pasa todo siempre.
Depende con quién te compares, ¿sabes?
Sí,
te digo.
Sí, hombre, siempre hay algunos que lo veremos.
Contigo no me puedo comparar, pero escucha, tú estás divino.
Escucha, qué gracias. Gracias, cariño.
Oye, ¿qué pasa aquí? Esto está tomando un derrotero ya.
La cosa ya... Guapo, pero lo digo en serio. Hombre, ha venido el tardón, Amadeo.
Ha venido.
Quítate la ropa
antes
de sentarte.
Oye, Amadeo, luego te doy el abrazo.
Sí, das el abrazo. Además, hemos dicho, pero no venía Amadeo. Digo, Amadeo nunca llega en la hora. Yo lo conozco hace pues, casi 20 años. ¿Verdad? Nunca ha llegado. Se levantan, se dan abrazos, porque también pero hace años que no se ven.
Ya que estás abrazando a Amadeo, vete
pues claro, abraza también a José Andrés. Bueno, pues con Tony nos reímos porque siempre Amadeo llega tarde a todos los sitios. Ni el día especial de la radio puede llegar a su hora. Bueno, pues decía eso, José Andrés, que yo lo siento, pero que sepas también a los oyentes, yo tengo la clave de hace 6 o 10 veranos, nos juntamos por los que íbamos siempre, mi cuñado, otro amigo, otro primo, todos los veranos. Y un día uno cuenta eso, dice, oye, tú sabes que yo me conservo mejor que los amigos, y otro suelta lo mismo, y yo cuento lo mismo, y nos dimos cuenta que no es verdad. Nosotros nos parece que nos quedamos y nos conservamos mejor que los amigos. Hombre, siempre habrá alguno que, bueno, que esté a lo mejor más gordito, sea descuidado, vaya con barba de 4 días, tenga poco pelo como joder, aquí nuestro compañero. Pero tú hace tiempo ya. O sea que vas a disfrutar con tus
voy
amigos.
Voy a disfrutar, sí, pero fíjate que además, cuando fuimos al 25 aniversario, estábamos hablando, Amadeo, de que esto de la edad y de recordar cuando arrancó la radio, ya que hoy celebramos los 100 años de...
Digamos, desde que se inició la radio. Bueno, vale, sí. Pues resulta que yo esta semana pues celebramos un encuentro para celebrar el 50 aniversario de la salida del colegio. Del colegio. Y me acuerdo cuando hicimos el 25 aniversario, claro, uno tiene ya un poco la sensación de decir, yo conoceré a este, al otro, al compañero de pupitre. ¿Tú te sabes aquello del pupitre?
Sí.
Bueno, pues resulta que, claro, nos pusieron una escarpela aquí a cada uno con nuestro nombre y una foto de cuando salimos del cole.
¡Qué bueno!
¡Qué bonito!
Claro, y tú dices, ostras, Pedrín, pero tú eres Antonio. ¡Antonio! Pero cómo te ha tratado de mal la vida, por favor. Y la verdad es que solamente con eso ya te echas unas risas.
Bueno, pues tenemos aquí a Amadeo, que también tiene la tarjeta. Oye, estamos entre los cuatro. Mira, joder, que hacemos varias veces los 100 años de la radio, ¿eh? Por lo menos dos largas.
¿Puedo decir buenos días?
Puedes decir buenos días.
Buenos días. Y estoy feliz porque celebramos el Día Mundial de la Radio.
Oye, por cierto, Amadeo, ¿hoy qué te ha pasado? ¿Que los niños no te han dejado venir? Hoy que cuéntanos qué es lo que ha pasado. La mujer no te ha dejado venir.
Claro, ha sido
¿qué
eso?
¿Qué ha pasado? No, pero cuéntalo por curiosidad.
No, que como siempre, cojo los metros equivocados.
Cógelo. ¿De verdad que hoy también te ha pasado? ¿No lo dices por decir y por mentir?
No, de verdad. En las últimas estaciones, casi media hora de retraso. ¿Qué quiere que haga?
Pues nada, que no sé
tengo
si
muy mala suerte.
No sé si es verdad o no, o te has puesto a planchar.
No
te has puesto a planchar.
Hoy no
te bueno, vamos a decir, como decíamos en nuestros viejos tiempos, Amadeo está libre como los taxis. Está soltero, no, tiene paguita, trabaja, o sea, un tío, casa propia,
pero,
Amadeo.
Pero recientemente te he dicho, bueno, como el taxi tiene cuatro puertas. Dos puertas
atrás.
Pues una entra y la otra le invito a que salga. ¿No?
Ha quedado claro entonces.
Ha quedado claro esto, ¿eh?
O sea, que en lugar de. Sí, o sea, sí. En la piba.
La piba, ¿cómo habla? De aquellos años, la piba.
¿Tú eres piba todavía?
La piba no, la mujer.
Mejor.
Entra en una puerta. Y yo la invito a que salga a la otra puerta.
Bueno, pero sale por la misma, ¿no? Si entra y sale por la misma.
No, por una, por la izquierda, por la derecha.
Ah, vale, le haces un cambio encima, claro, que pase por el cielo.
Pero tuviste una novia un poco formalilla, ¿no? Que yo recuerdo.
Ha tenido un par de novias.
Yo recuerdo aquellos tiempos que andabas ahí tonteando, ¿no?
Sí.
Te dura un poco.
Solo tonteando.
La mujer es que dura poco.
Tonteando. Cuando veo, bueno, me quieren por el interés.
Sí.
Ah, te quieren por interés.
Y como eso no vale,
¿y cómo estás?
Le largo.
¿Cómo estás? Tipo de interés, ¿qué tipo de interés tienes tú?
Al 3%.
Al 4%, sí.
Bueno, hay que dar más, hay que dar más, mamá. Sí. La rentabilidad.
Hablando del taxi, el otro día cogiendo yo un taxi, que también fue un tío así muy majete, y digo, llévame a Carabanchel. Me llevo a Carabanchel y digo, te debo 20 euros. Le di 10. Me dice que eran 20. Digo, ¿qué pasa? ¿Que tú no has venido o qué?
Ay, ay, ay.
Muy bueno, muy bueno. Esto, como decía un amigo, y hablando del metro, tú tienes más salidas que el metro.
Sí, claro, sí, yo tengo muchas, sí, muchas.
Sí. Mucha. Sí. Pues Amadeo.
Hombre, vivo y tengo muchas salidas. Tengo Bilbao, tengo Canal, tengo San Bernardo, Quevedo,
o sea,
Iglesias.
Vive en una zona, claro, es el Madrid. Para las chicas solteras.
Alta okay. calidad, pienso que tienes tú ahí,
José Andrés, para las chicas solteras o para las chicas casadas que quieran tener una aventura con alguien así.
Maduro,
sí, valiente, con capacidad.
Con interés, ¿verdad?
Fíjate dónde dice que vive. Qué barbaridad.
Esto.
Qué barbaridad. Todavía se cola, Que no diga la calle ni el piso.
No, que se me meten. Son ocupas luego.
Bueno, Amadeo, hoy queremos hacer un programa para conmemorar Gracioso.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah,
y yo tengo esperanzas.
Ya sé lo que me vas a contar.
Como en los viejos tiempos, que nos cuentes un chiste, un chiste.
Mira, eso dice, le dice, son cortitos.
Son cortitos.
¿Qué le dice un semáforo a otro semáforo? No me mire que me estoy cambiando.
Mira, está bien,
Bueno,
está bien.
Oye, hay que cortar chistes, ¿se puede cortar uno?
Sí, claro, por favor.
Voy a contar uno cortito también,
Cortito. Más corto que el mío, imposible.
No, eso es imposible. Eso no hay que tener mérito para eso ya. Mira, son dos amigos, ¿vale? Son dos amigos que, pues resulta que están los dos de viaje fuera y llegan al hotel ya por la tarde, noche, y pues nada, está cada uno en la cama y le dice uno al otro, oye, ¿qué hora es tú? Y dice, pues mira, es la una. Dice, ¿pero estás seguro? Dice, hombre, si lo he oído dos veces.
Igual. Mira, yo recuerdo de chistes, tú no te vas a acordar, Manolo, el primer día en Intereconomía. Intereconomía es una radio, pues, derechas, religiosa. Y tú, Amadeo, ¿te acuerdas? El primer chiste que contó que era de unas monjas.
¿De unas monjas?
De unas monjas, y la verdad es que las pobres monjas.
Ah, sí. Pero marinera, ¿eh? Este sujeto fue este señor.
En programas serios.
Acércate a la radio.
En programas serios. Sí.
No muerde el micrófono, ¿eh?
Me refería a que en programas serios, como hacíamos entonces, que hay, por cierto, hago un paréntesis, en aquellos años no se oía tanto del suicidio como hoy en día, gracias a ciertas cosas. Sí. Aquello era como un tabú cuando empezamos.
Fíjate,
si os acordáis,
haciendo
un paréntesis, ¿vale? Sí, dentro del programa, lo que sea, pero era un tabú hace 15 años. Hoy en día, muchas de las cosas que se hablan, incluso en televisión, en muchos sitios, se le está dando, la gente está viendo la importancia que tiene esto. Aparte del trabajo que estás haciendo tú aquí con el teléfono ese, el suicidio y todo eso. Entonces, joder, yo recuerdo que entonces hablábamos de una manera de esto y había que tirarse luego al barro con una gracia.
Sí.
Pero teníamos problemas de gente que era algo bon. Nos han llegado a llamar gente que se te ponían los pelos de poder recordaros. El hombre aquel que vino con él también. Problemas de estos.
Luego murió.
Eran programas duros y en los que había que tirarse al barro a hacer una gracia. Hostias, el ambiente no es igual que si estamos cuatro aquí distendidos,
no,
estás contando problemas, es complicado. Yo no sé hasta qué punto, cuando la gente viera eso, diría, joder, con lo serio que es esto, y este viene aquí a hacer cachondeo.
Pues venga, un poquito más de cachondeo,
Oye, le he visto serio.
No, hombre,
es difícil que este señor se ponga serio.
Estamos hablando de cosas que son reales.
Sabe hacer de serio.
Y me gusta hacer ese paréntesis porque es algo que creo que ha influido bastante en mucha gente.
Sí, es verdad.
Nada más. O sea, yo para hablar de pena soy el menos indicado.
Sí, pero,
vale. Pero hay que reconocer ciertas cosas y el trabajo que se ha hecho en ciertos factores, sobre todo José Manuel, los programas que se hacían, lo que ha seguido. Porque hace 15 años, ¿quién iba a decir que iba a estar la cosa como está ahora mismo? Cuando se empezó allí en el piso aquel, que hacía un frío aquel el día que empezamos del copón.
Pero señor, yo le conozco como un tío cachondo,
gracias, siempre.
Yo no le he visto serio, nunca, casi.
Sí, fíjate.
Sentido del humor nunca puede faltar.
Pero sobre el suicidio, es verdad que no hay que reírse.
No, una cosa es reírse y otra cosa es tener sentido del humor.
Le decía a un amigo mío el otro día, digo, joder, me he enterado que te has casado. Y me dice el tío, dice, no. A ti te lo han dicho, el que me he enterado soy yo. Recuerdo todavía de los primeros, aquellos. Me acuerdo que estuve una vez en la lista del paro. Fui allá, entonces no había cita. Te ponías en la fila, llegabas allí, me siento. Un tío muy agradable, dice usted, digo, yo llevo muchos años y me gustaría un trabajo. Dice, ¿a qué se dedica usted? Digo, yo he sido comercial, me gustaría un trabajo por los martes y los miércoles, si se puede, 3 horas. Si se para media para el bocadillo, tengo pueblo, me tengo que ir al pueblo con la siembra, hacer mi huertito, los lunes vengo, entonces, los martes y los miércoles. Bueno, martes y miércoles. Y de sueldo, pues no sé, le dije entonces, en aquel entonces, 1.300, 1.500 euros, hace 15 años, fíjate, no había entrado ni el euro, estaba ahí, había acabado de entrar, pero vamos. Total, que se pone el tío a mirar en las teclas y me dice, mira, aquí hay uno, pero son los miércoles y los jueves. Son de 10 a 1 y paran media hora para comer. Joder, los jueves, es que los jueves me suelo ir al pueblo. Y de sueldo, dice, son unos 2.000 euros. Digo, hostia, digo, no me estará vacilando usted. Dice, has empezado tú primero.
Yo tengo anécdotas de Manolo para que vean ustedes hoy que es un programa especial y cachondo. Yo recuerdo cuando trabajaba pues en aquella asociación de empresarios de juego y tal, y recuerdo que un año Manolo pues éramos jóvenes y nos gustaba un poquito la fiesta normal. Oye, también nos gusta de mayores, pero ya la edad, el hígado, todas esas cosas. Sí.
¿Qué pasó?
Y recuerdo que un año pues viniste porque vino también otro compañero.
Sí, no sé qué pasó.
Sí, no me acuerdo. Y bueno, pues...
Vino Miguel.
Vino Miguel Durán, claro. Mira, luego va a estar. Sí. Y recuerdo que viniste a contar... Digo, vamos, que se rían esta gente, que disfruten de la tensión que produce un congreso.
Se creó un buen ambiente.
Y decirte, José Andrés... que al año siguiente querían que viniera. Era, oye, pero te acordarás del Manolo Aguirre, aunque no sea del sector, aunque sea del mundo de la imprenta.
Ahora que hablamos de chistes, fíjate, yo recuerdo... que antes en las comidas con los amigos, en las cenas...
Se decía mucho.
Sí. Pues se hacía muchísimo. Y además los chistes tienen una historia, y es que tú empiezas a contar un chiste, luego engancha a otro, luego lo cuenta el otro... Al final no se habla más que de los chistes. Se crea una especie de vacío también, porque la gente está intentando recordar chistes.
Se contagia uno a otro.
Y te ríes hasta de los malos. Cuando arrancas. El primero que arranca, que es el que tiene mérito realmente, es el que dice, mira, chaval, este chiste es de ambiente. Pero vamos mejorando, porque si no, tú ya no cuentas más. Y el caso es que hoy en día ya no hay chistes. O sea, tú lo decías, ¿no? El internet, claro, de las cosas, todo esto. Pero es que al final, yo de los chistes que me acuerdo, son de los que yo contaba hace 15, 20 años. De los que me han contado hace 10 minutos o media hora.
Hay mucha información.
Hay demasiados datos y el disco duro nuestro ya empieza a ser limitado.
Pero siempre recuerdas cosas.
Siempre recuerdas, pero que ya el chiste no forma parte, digamos, de los temas... que tú hablas con los... Yo, hace tiempo que según, yo en una cena...
Es bueno, según donde vayas, ¿eh? Caso, no, es según donde vayas, distinto, ¿eh? Yo te puedo decir
A él le cabe mucho chiste cabeza. Le cabe mucho.
Bueno, algunos. Es que estamos en horario de contar alguna cosa. ¿No?
Venga, sí, estamos en horario. Exactamente, la 10:27.
Yo os doy primicia para que la gente se ría. Para que la gente disfrute, joder.
Venga, vamos a ver.
Vino un primo mío del pueblo y tenía una boda. Y vino a quedarse un fin de semana a casa. Y viene, pues, tengo la boda, primo, venga, se quedó en casa. Y cuando sale para la boda el domingo, le veo que sale con un traje de esto, pues bueno, vale, más o menos estaba bien, pero unas zapatillas todas rotas. Digo, pero ¿cómo vas a ir con estas zapatillas a la boda y ese traje? No te pega. Dice, joder, dice, ¿qué número gastas? Le dije yo, dice un 42. Le digo, coño, igual que el mío. Vete al armario y miras a ver los zapatos que te valen. Y total, que se va al armario. Y cuando viene con los zapatos y dice, me gustan estos. Y dice, esos son los de mi boda. Digo, ¿cómo te vas a poner? Son unos zapatos de charol con los que yo me casé, más bonitos que los, y los tenía de recuerdo. Y dice, me llevo estos, primo. Me dice, que nunca he tenido unos zapatos como estos, qué bonitos, cómo brillan, qué bonitos, que no, que sí, que no, que... Digo, mira, te lo vas a llevar, como les pase algo ni aparezcas. Tal, que se fue a la boda. Y en la boda, pues está en la boda, lo que estuvo allí y tal. Y cuando acaba la boda estaba el baile. Y estaban siempre por 3 chiquitas allí, le veían a él cortadillo, pues estaba allí, había venido, estaba solo a la boda, venía por parte de la novia, pero no había mucha relación. Y le ven allí ellas, y se va la primera y dice, mira, dice, le vamos a sacar a bailar. Total, que se ponen allí a bailar. Dice, ¿cómo te llamas? Dice, yo, Juan. Dice, ¿baila? Dice, sí, se pone a bailar. Sí. Mete el pie entre medias, dice, uy. Lleva las bragas negras. Dice, lleva las bragas negras. Dice, joder, se va para allá. Dice, ¿será el tío este que me dice que me ha acertado? Dice, vale, te habrás dado una vuelta con el vestido y te la ha notado. Dice, ahora voy yo. Va a la otra y dice, ¿cómo te llamas? Dice, Juan. Dice, ¿baila? Dice, sí. Tal, se va para allá. Al Uy, tú llevas las bragas rojas. Dice, joder, ¿cómo es posible que me lo haya acertado? Se va para allá y dice que me lo ha acertado a mí también. Dice, ah, bueno, yo voy a la tercera y dice, bueno, yo se quita las bragas, se va para allá. El otro se pone a bailar. Dice, joder. Dice, ¿qué te pasa? Joder. Dice, y yo dice, espero que no lleve bragas, porque si la raja está en los zapatos, mi primo me mata.
Oye, que te mueve más que los precios, ¿eh? Tú, te mueves más que los precios.
Cuando se iba la voz, simplemente es que se levantaba y se movía, ¿eh?
Ah,
para los siguientes.
Claro. Eso que se levanta y se mueve más que los precios.
Papá, por eso lo decía. Muy bien.
Es lo que hay.
Venga, Amadeo, rompe tú con otro chiste.
¿Qué hace una abeja en un gimnasio?
Zumba.
Zumba. Sí, tienes que explicarlo, ¿eh? Es complicado.
Sí. Vaya tela, Mario.
A ver, ¿qué hace una abeja en un de eso? Zumba.
Eso lo hace siempre. En un gimnasio.
Joder, Amadeo, te has superado. Sí, no tiene nada que ver con aquello que chistes. ¿Cómo se nota el vocabulario? ¿Cómo se nota todo?
Estos chistes que son de catálogo, ¿no?
Sí, esos son de catálogo.
Y otro que dice, ¿qué dice un zapato a otro zapato? Cuidado que me pisan.
Cuidado que me pisan. Joder.
Cortitos.
Amadeo, por favor.
Tómate un rato, ¿no?
padre, que me vengo a confesar. Dice, ¿qué pasa, hijo mío? No hago más que decir palabrotas. Dice, me manda usted Ave María, Padre Nuestro, nada más que palabrotas, siempre palabrotas. Dice, bueno, vas a hacer una cosa. Cuando digas una palabrota, a la primera persona que veas le das 20 euros. Claro. Y dice, bueno, tal que se va a salir por la iglesia y se pega con la puerta y dice, joder, dice, uf. Y venía una mujercita, toda de negro, dice, señora, dice, ¿qué? Dice, tenga usted, 20 euros. Dice, ¿20 euros? ¿Usted se cree que yo soy de esas o qué? Dice, no, si es que me ha dicho el cura. Que cuando es esto, que dice, el cura es un cliente antiguo, pero tú 20 euros, vamos, ni de coña.
Joder,
y luego te
contaré de la mujer. Suerte que es por la mañana.
Bueno, estamos en horario infantil, señores.
Sí. Tírate al barro.
Tienes que encontrar un grupo. Procesa, por favor, procesa. Mientras que cuenta el otro.
Me puse a mear en la tapia a un convento.
Acércate al micrófono, anda.
Me puse en la tapia a un convento a mear. Y yo no sabía que era un convento. Total, que cuando ya me estoy, ya me iba a ir, viene corriendo una, dice, oiga, soy la madre superiora. Dice, ¿y qué quiere? Dice, es que me queda poco para morirme, me gustaría tener un huevo entre mis manos. Nunca he tenido uno. Dice, hombre, señora, dice, si me queda poco, no le importaría. Dice, bueno, saco allí un huevo. Dice, le importaría para 3 meses que me quedan coger el otro. Digo, bueno, yo qué sé, por favor, me quedan 3 meses, le cojo el otro y ya está. Coge el otro y dice, en la valla no se mea.
Mira, ahora que hablamos de mear, me he acordado de uno. Dice que llegan dos personas a un cuarto de baño, esto es público, y entonces están ahí meando los dos y tal. Y entonces termina de mear el inglés. Había un inglés y un español. Termina de mear el inglés y se va hacia el lavabo y dice, nosotros en Inglaterra tenemos la costumbre de lavarnos las manos después de mear. Y dice el español, nosotros en España tenemos la costumbre de no mearnos en las manos.
Bueno, pues yo voy a contar otro más corto todavía. ¿Cómo se llama la hija del Thor?
¿La hija del Thor?
Del Thor.
De Thor. Torrija.
¡Jua!
Es poco, ¿no?
¿Estás
manteniendo el carnet? ¿Estás manteniendo el carnet? Pues a ver, te van a quitar el carnet, te van a quitar la tarjeta dorada.
Los
vas dejando a él los carnets ahora cuando salga, que no vienen mal.
Tony se ríe, que no lo he visto venir.
Hay que renovarse, ¿eh?
¿Te acuerdas cuando tenías aquella tripa que tenías? Ya se ha adelgazado.
Sí, adelgazado.
Tenías una tripa que te pregunté una vez.
Era mía.
Que fuiste al médico porque llevabas, sin defecar, llevabas 15 días.
Sí.
Y tenías la tripa, ¿no?
Sí.
Y el médico te dijo que pasaba, que si no tenías ganas de defecar. Y tú le decías, me cago hasta en tu padre. Vamos, tengo unas ganas, pero cuando me siento en la taza, se me van las ganas. Y dice, a ver, Amadeo, bájese los pantalones. Te bajaste los pantalones y sacaste un mandado, un pedazo de cacharro, y te dijo el médico, ¿usted cuando se sienta en la taza lo deja dentro o lo mete fuera? O sea, lo saca fuera o lo mete dentro. Dice, no, lo meto dentro. Y entonces ya sé lo que tiene. Dice, ¿qué tengo, doctor? Dice, el culo asustado.
Vamos a poner un poco de música, porque esto está generando un poquito de música. Vamos a poner, escucha, vamos a poner música a relajarnos.
Eso es,
eso es,
eso es.
Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
Bueno, 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 estaba escuchando música de las radios antiguas, ¿eh? De nuestros tiempos, jovencitos. Oye, José Andrés, ¿tú qué música escuchabas de jovencito?
Pues mira, yo de joven me dio a mí por escuchar música, digamos, inglesa, pues aquí había americana también. Teníamos grupos, pues yo qué sé, Led Zeppelin, Jethro Tull, en fin, este tipo de grupos que en aquella época nosotros, yo me acuerdo del colegio, incluso en la universidad también, grupos amiguetes que teníamos, que soñábamos con ir a los conciertos de estos famosos, pero claro, que yo era una antelequia, porque irse a un concierto como el de Busto o alguno de estos, yo solamente de contar esto en mi casa me podía costar prácticamente la despedida inmediata, porque claro, te puedes imaginar aquellas épocas.
Sí, sí.
Y ese era el tipo de música que yo escuchaba.
Ah, qué bueno, qué bueno.
No, evidentemente era música de calidad, esto era una música de calidad.
Fíjate, yo recuerdo que en las discotecas bailábamos con Bee Gees, ¿os acordáis?
Bee Gees,
hombre,
y luego escuchaba yo Pink Floyd y sobre todo Carbonell y La Bullonera, porque yo era muy aragonés.
Joder,
y
¿os acordáis eso, en aquellos allí, años? Era,
hasta éramos independentistas.
Eso es de pa tu pueblo.
Hombre, de los años 70, 70 y tantos.
Y en nuestras épocas de jóvenes se hacía una cosa que hoy en día no se hace.
Mira.
Y es que tú ibas a las discotecas y lo que escuchábamos era los bailes lentos. Entonces era el momento definitivo de tú, pues, buscar una pareja si se ponía a tiro.
¿Tú eras de los que sacabas a bailar a las chicas?
Yo intentaba sacar a bailar a las chicas,
sí,
pero la cosa no era sencilla.
¿Tu mujer no nos va a escuchar? Porque va a escuchar
a mi mujer vino después. Pero las épocas juveniles, que había pocas discotecas, y lo que hacíamos era básicamente pues ir a casa de un amigo, ¿vale? Una especie de guateque, donde tenías a la madre del amigo supervisando el montaje.
Y si no, la abuela.
Y si no, la abuela, o que le hizo la falta. Entonces, yo tengo alguna anécdota divertida.
Sí, cuéntanos.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, nosotros teníamos un grupo de amiguetes, que los que íbamos a las discotecas, que primero llegabas, te cepillabas la comida, y luego ya después, sabes, te había necesidad, y luego ya después te dedicabas a ir observando a las chicas y tal, y que cual, sí, en una media oscuridad,
sí, sí,
¿vale? Pero aquello no, aquello era lo que había. Entonces yo recuerdo que teníamos un grupo de amiguetes, dos de los cuales eran unos gemelos, guapetones ellos, y divertidos, y tirando un pelín golfetes. Y entonces yo recuerdo que estos eran iguales, ¿eh? Pero clavados. Y entonces, pues nada, se ponían ahí a bailar, y bailaba primero uno con la chica de turno, la que tocara. Y entonces este, pues adoptaba, digamos, una situación más bien tirando a intentando provocar. Entonces la agarraba, en aquella época agarrarse a una chica ya era un síntoma de que ahí había algo, y tal y cual. Y entonces igual la chica se emocionaba porque los chavales eran guapos.
Sigue, sigue.
Y entonces lo que pasa es que luego a continuación, por lo que hacía era terminaba la música, empezaba otra canción y salía el gemelo. Y el gemelo adoptaba la posición esta en concreto de decir, oye, vamos a separarnos. Y la chica se agarraba y le dice, ¿dónde vas? Papá se creía que era el mismo, por darle continuidad. Entonces ahí había un juego divertido. Sí, sí.
Fíjate, yo estaba acordando Carlos Rico, qué buen amigo Carlos Rico, que está viendo por Guadalajara, no nos escucha porque hace años que no sé nada de él. Pero aquella época que sacabas a las chicas, yo no. Yo es que, éramos un grupo de amigos que no sabíamos bailar y lo que hacíamos era beber. Que eso era una desventaja, te reías mucho, pero era una desventaja, ¿eh? Pero yo recuerdo que Carlos Rico un día le digo, ¿pero qué haces? Y vamos a algunas fiestas de otros pueblos y nosotros a lo nuestro, a la barra, y él se ponía a hablar con las, lo digo de verdad, ¿eh? Se ponía a hablar con las tías. Una después otra, y hasta que me contó, dice, oye, los tíos guapos pues ligan a la primera o a la segunda. Dice, lo feo es una cada 100. Dice, entonces si me voy a esperar toda una noche para uno o para dos, entonces lo que hacía era tratar de hablar con varias a ver qué día le tocaba. Lo digo totalmente en serio.
Sí,
¿qué
había perfiles de todo tipo, ¿eh?
Este con esos ojos, Manolo, que tienes
no
azules,
creas, no te creas.
Es fuertoche, tú sí, eras de los que ligabas.
No, te creas.
¿No has ligado nunca?
No.
¿En serio?
Yo creo que nosotros no hemos ligado nunca.
No, nos han ligado. Eso, sí, eso es completamente.
Sí, es que siempre hemos estado hablando. Acordad, sí, estamos hablando en época antigua. Siempre estábamos hablando. Joder, es que los tíos. No. Las tías iban con quien ellas querían.
Perdón.
Y seguirá siendo.
Yo es que pensaba que lo decía.
Tú tienes que hacer algo también, ¿eh?
En otro plan. Yo creía que
ibas a adelantarse.
Tú te pensabas que hacías algo. Claro. Pero te tenían ya visto. Date cuenta que cuando nosotros vamos, ellas ya vienen de vuelta, la mayoría. Vienen de chiquititas ya.
Eso está claro, pero.
Vienen de serie.
Pero si te quedas en el rincón de los suplentes.
Sí.
Ahí no tiene futuro.
Ya. No,
hay claro, que salir al campo. Hay que salir al campo de batalla.
Ya, pero yo me refería
a conquistar.
Yo voy de Celestino. ¿Por qué? Hice de Celestino una vez. ¿Por qué? Porque fui a una discoteca, presenté a un amigo, a una amiga, y ¿qué pasó?
Que se casaron y tuvieron hijos.
¿Y tú no cobras por eso?
Yo no tenía que cobrar.
¿Y tú de jovencito cómo eras? Porque Manolo ha quedado claro que triunfaba. ¿Tú triunfabas de jovencito?
Yo estaba en la discoteca, pero no triunfaba. Una vez sí, una vez me ligaron y... tardó la relación 6 meses solo.
Hombre,
claro,
es que tú cobras por eso.
Es que tú tienes un interés muy alto.
Es que tengo el caché.
Tienes el caché.
Sí. Y te hacía un ingreso, ya. Pero dejo de hacerlo en algún momento, ¿no?
Oye, esta tarde luego nos haremos una foto los cuatro y esta tarde Amadeo va a disfrutar porque viene el director general de la discapacidad, el actual director general de la discapacidad, que es más bajito. Le voy a decir que estarás esta tarde feliz porque va a venir él y ya no serás el más bajo de la foto.
Ya no es el más bajo.
Por cierto, dentro de un ratito, pues calculamos a las 12:15, a las 12, viene un buen amigo de los tres, vosotros tres y de mí, y de esta casa, de la anterior radio y de ahora. Le voy a entrevistar a Ana Lancho, la presidenta de la asociación.
¿Quién es?
Borja Fanjul.
¡Hombre! ¡Anda!
Sí. También hemos coincidido con el programa.
También. Pero, hoy es presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, igual que en el Congreso de los Diputados hay una presidenta, pues es el presidente. Sí. Y luego es el, no sé cómo se llama, el alcalde presidente de un distrito, de Aravaca,
concejal.
Moncloa, concejal presidente de Aravaca, Moncloa. Pues lo vamos a tener aquí también, que también es uno de los históricos.
Hoy en día, sin duda.
Claro. En la silla rueda le hemos conocido siempre. Desde hace años. Pues él siempre ha sido de las primeras personas que entrevistamos tanto en Intereconomía como en Radio Libertad.
Sí, me acuerdo que no estaba preparado aquí el despacho para pasarle con las sillas ruedas.
¿Verdad? Sí. ¿Qué cosas?
¿Qué tiempos
aquellos?
¿Qué tiempos aquellos?
Oye, ¿y el otro aquel del perro negro?
El ciego. No podíamos tener un nombre mejor que Radio Diversidad que con lo que estamos contando
ahora. Claro.
Bueno, yo recuerdo.
Era un fenómeno.
Hablamos de Jonathan Armengol. Mira, no me he acordado. Estuve el año pasado aquí, en este aniversario, lo hicimos con público y con gente. De eso, ese chico que ha entrado, luego le diremos que pase, que vino el año pasado. Lo hicimos con público y uno de los entrevistados fue Jonathan Armengol, una persona muy inteligente.
Sí.
Ha heredado de su tío la ceguera. Porque es una enfermedad que la transmiten las mujeres, pero la cogen los hombres. Miguel Durán es su tío, y ha heredado la inteligencia y la ceguera. Alucinante. Yo recuerdo que en Radio Intereconomía luego me enteré. ¿Te acuerdas que se pegó un pedo el, pedo, el
sí,
perro
coño,
de la leche?
No
me pues era él.
Era él.
Me contaron que luego era él.
Él decía que era el perro.
Que tenía un problemita.
Y decía, qué malo, huele. Decimos, tuvo que abrir la puerta.
Lo decimos totalmente. En serio, tenía él un problema estomacal.
Sí, que sí.
Que le duró mucho tiempo. Pues estas cosas, oye, que si tienes ganas de, no puedes evitarlo, ¿no? Y recuerdo que estábamos ahí y de repente, joder, qué mal que huele. Puto perro este será, ¿no? Yo, el perro este que se pede tal. Y fíjate, se da un pan perro. Sí. Y era él.
Oye, que chistes de pedos hay un montón, ¿eh?
Sí. Venga, a ver.
Comentaremos.
Venga, vamos a pensar.
Tú no, ¿no?
No, no, sí, sí, dale.
No. Tú tienes uno.
Yo voy a decir
para subir
una
el nivel,
cosa.
¿No? Para
no,
subir. No.
Voy a decir una cosa. Perdón.
Ojo.
Estás atrancado.
Voy a decir una cosa. Que ya me retiro de los chistes. Ay. Después del último que he contado,
menos
ya
mal,
me
joder,
quito
costado,
la.
No, lo que tienes es que retirarlo del catálogo. Claro, es que se no se puede contar.
Son 15 años, está costado, ¿eh?
Claro.
Y ahora querrás cobrar la parte proporcional.
¿Qué ibas a contar de
chistes? Un largo que no voy a cortar y otro cortito.
Venga,
estos están en el metro, ¿vale? Y el metro está absolutamente reventado, se meten en el vagón. ¡Fua! Y en de todo esto, pues a mitad entre estación y estación, pues hay un personaje ahí que se tira un pedillo. Aquello empieza a oler, ¡fu! Pero es espectacular. Todo el mundo mirando, digo, ¿quién será? Joder, este cabrón, pero tiene mala pinta, este se le ha caído. Y tal y cual. Y llegan a la siguiente estación, ¡fu! Y hay un pollo que se baja. Le agarran del alma y le dicen, tú aquí a aguantar como todos.
Claro.
Es lo que toca.
Claro, sí, que no, es lo que hay.
Uno,
tira.
Sí, voy a tirar uno, aunque vaya a fracasar.
No.
Van unos en el ascensor y se pega un pedo. Dice, ¿qué más huele? ¿A ti te he dado? ¿No te he dado? Pues nada. Normal,
sí, no,
normal,
ya, normal. Igual, bueno, carne, bueno, va a tener que dejar hasta bueno, la camisa y te va a ir desnudo.
Joder, mira, esta vez Tony no se ha reído. El anterior se ha reído.
Hay que darle un poquito, como veo.
Bueno, es que yo no soy. Yo no adorno como tú
no, si
los
adornar. Pero es que son.
Son feos.
No son ni de Torrebruno, ni de Torrebruno.
No, es que me lo contaron, pero creo que no es así.
No, es que el chiste no lo has contado bien, yo creo.
Por eso hacemos un paréntesis y hablamos de José Miguel García Mateache. Solamente un segundo. Porque es quien empezó con Manolo. Empezamos la radio con él y luego se incorporó a Mateo.
Pero primero hay una sintonía.
Ah, es verdad.
Esta.
Vamos a escuchar. Bueno, Amadeo, tienes razón. ¿A quién le importa? Así eran nuestros programas Escaleras de la Dependencia. ¿A quién le importa lo que digamos? Era nuestra filosofía, ¿no?
¿A quién le importa eso?
Exacto. Bueno, pues
importa?
Decía que José Miguel García Mateache, comenzamos con este programa hace ya muchos años y he encontrado 10 libros de él. Fíjate, en su día me regaló 10 libros, un libro que escribió, que es Pobre Ciego, Ciego Rico. Mira, parece que nos pague la ONCE y no nos paga nada, ni mucho menos. Pero escribió un libro muy interesante sobre la historia de la ONCE, pobre, ciego, ciego, rico. Si escriben a dirección, son 10, los 10 primeros que nos escriban, dirección@labarandilla.org, pues le mandamos, oye, soy fulanito, me tienen que dar la dirección, gratuitamente les vamos a mandar esos 10 libros que tenemos de José Miguel García Mateache en honor a este gran periodista que iba a venir, pero tiene un problema de una operación de garganta, estas cosas que nos pasan con las edades, que también ha cumplido ya los 60 hace unos días, ¿no? Entonces eso sería de que en el cumpleaños de los 50, pues sería el que hablaría poquito, es el José Miguel. Bueno, pues vamos a regalar un libro escrito por este gran periodista, pobre ciego, ciego rico, donde habla de la historia de, bueno, cómo nació la ONCE, muchas cosas muy interesantes. Amadeo, perdón, que decías algo.
No, que voy a hacer otro chiste. Este es algo mejor, ¿eh?
Este lo tienes preparado, ¿no?
¿Por
no?
qué el libro de matemáticas se tiró al suelo? Porque tienen demasiados problemas.
Bueno, está bien.
Bueno. Bueno, sí, bueno, ya, oye, bueno,
no,
bueno.
No te ríes. Contado,
Machote,
no
es que no es. Amadeo.
Es Amadeo
auténtico. Sí, señor.
Cuando, los cuenta mejor que yo, que yo no cuento nunca.
¿Te acuerdas cuando cantábamos en los programas?
Sí, que, sí, que si quieres cantar, la audiencia.
No,
para
tampoco.
Que te conozca. Hasta con, ¿te acuerdas con Pilar, aquella que ya tenía 80 y tantos, 80 años, que ahora tiene 90 y tantos?
90 y tantos.
Sí, sí. Ibas a cantar con ella, ¿te imaginas? ¿Os imagináis, Amadeo?
Bueno, Amadeo.
Era un
duro. Amadeo y Pilar. Es
Pilar,
el futuro.
Amadeo sí, Pilar.
El futuro de la música.
Me dijo una vez Amadeo, dice, ya graba un disco. Digo, sí, ya lo he comprado, Amadeo. Dice, ya fuiste tú.
Una pobre
qué bueno.
Ay, ay, está acompañado la música hoy con Tony.
Desde aquí lo que sí le quiero mandar es un abrazote a José Mari.
Sí, yo creo que
por lo menos, porque hace mucho tiempo que no le veo, si me está escuchando, sí me gustaría, no sé, en algún momento podernos volver a ver.
Podemos ir a verlo a Las Rozas. Un día podíamos hacer una salida, os invito a los cuatro y lo vamos a ver allí.
Fueron muchos programillas, hubo nuestros momentos de risa, nuestros momentos buenos y desde entonces...
¿Vive en Las Rozas o qué?
Sí, vive en Las Rozas.
A mí me cayó bien. Y él a mí.
Qué bonito.
Le supongo.
Qué bonito, una relación buena.
Sí, ¿no? A ver, ¿qué me has dicho él? ¿Qué has dicho?
Que yo le caí bien.
Ah, ¿te caíste?
Y él sí me caí al suelo.
Te caíste.
Sí, caí al suelo.
¿Cómo subes el listón?
Oye, vamos a hablar de política.
Ostras.
Oye,
vamos a dar un
política?
Paso. De política,
pues no.
Madeo. De política. Ahora
¿cómo
de política?
No.
Bueno, no, de partidos, tener... no de partidos, no de partidos, ni del PSOE, ni del PP,
alturas.
Ni de Vox. No, nosotros somos apolíticos. Pero dicho eso. La crispación que hay, porque hablamos mucho, claro, esta es una radio social, estamos en un hospital de personas con trastorno mental grave, nos apoya SISPA, que es una entidad social dedicada al cuidado de personas mayores y personas emigrantes, nos apoya Corazón y Manos, que también otra entidad dedicada a las personas en riesgo de exclusión social y a las mujeres que sufren violencia de género, por tanto no podemos hablar de política, porque somos muy sociales. Pero ahora que se habla, digo yo, que se habla tanto... tanta crispación, los niños que tienen tantos problemas, ¿no? Yo creo que un niño si ve la televisión en estos tiempos, o a los padres no peleándose por el Real Madrid Atlético de Madrid o Real Madrid Barça, sino por el tema político, esto antes no era, José Andrés. Vamos a hacer ¿Tú esto hace 20, 30 años había esta crispación que hay ahora con la política?
Yo creo que nos han llevado aquí entre unos y otros, los políticos, ¿eh? Porque realmente, al final lo que pasa es que yo soy de los que opina que los políticos acaban siendo un poco un espejo de la sociedad. Quiero decir que de alguna manera también la sociedad está muy crispada y hoy en día hay determinados temas de los que no se puede hablar casi. Uh-huh. O sea, si tú quieres tener lío en una comida o en una cena con amigos, ponte a hablar de política y seguro que eso acaba regular. Es así.
O mal.
Desgraciadamente.
Regular.
Y llega un momento determinado que ya, como casi todas las noticias terminan por ser negativas, como además la crispación ha llegado ya no solamente a la política, parece que la política vive de la crispación, y no son capaces. Yo tengo alguna anécdota, recuerdo cuando organizábamos algunos foros de estos que yo te contaba, ¿vale? Y también organizábamos unos premios, acuérdate,
premios compromiso.
Bueno, pues nosotros teníamos un jurado que al principio, ese jurado, pues tuvimos la intención de que fueran personalidades políticas de distintos partidos, pues que participaran como jurado, para elegir las correspondientes candidaturas, ¿no? Y recuerdo que hacíamos una comida con los jurados elegidos, ¿vale? Y en esa comida pues hablábamos de todo menos de política, ya os podéis imaginar. No. Y entonces lo que pasa es que lo que ocurría era que yo veía una sintonía cuando hablaba de otras cosas entre ellos. Hablaban bien, educadamente, no se metían con el de al lado, respetaban las opiniones de los demás. Y yo les decía, oye, ¿y esto por qué no lo repetís vosotros cuando estáis cada uno en vuestro asiento del Congreso, del Senado, el que le toque? O estáis en un meeting y lo único que decís es, lo del otro no puede ser bueno. Y nadie es capaz de reconocer las cosas buenas que hace el de enfrente. Con lo cual, al final, vivimos en una sociedad que todo esto se ha trasladado a la sociedad, y nosotros ya en mi casa, por ejemplo, pues yo procuro ver poco el telediario.
Es que no hay que verlo. Es que
al final,
no hay que verlo.
Pues acaba medio enfadado.
Yo, fíjate, José Andrés...
Con lo cual, chico, pues no sé, ahora hay que dedicarse a los deportes.
Yo te voy a contar, perdona, José Andrés, yo he vivido en Argentina 3 años, creo, 2007-2010, por ahí, por esos años. Y recuerdo que me quedaba asustado de la televisión. Vamos a pensar ahora, cuando veía los telediarios de las distintas televisiones de Argentina, solo hablaban de robos, de malas actuaciones policiales, de broncas con los políticos, de muertes. Fíjate, se han pasado años y yo un telediario no lo veo de ninguna, porque me recuerda aquella situación que había Argentina, que era un país que ha acabado fatal, siempre lleva muchos años mal, pero yo recuerdo que decía, pero esta gente, ¿cómo son, tienen tan poco talento? Si algún extranjero venimos aquí, porque quieras o no quieras, hablaremos igual, pero yo era extranjero, bueno, era gallego en Argentina, y decía, pero esta gente, ¿cómo tienen tan poco talento de hacer estas televisiones? Si algún extranjero viene aquí, va a decir, pero este es un país de miedo. Yo me doy cuenta, ¿no os parece eso?
Es que pasa una cosa, parto de que soy apolítico total. Pero sí es verdad que, te voy a poner un ejemplo, en la calle, ¿de qué se habla más? ¿De qué se habla más? ¿De que ha subido el salario mínimo interprofesional? ¿O de que uno ha matado a otra, o otra ha matado a no sé quién, o el otro ha robado a no sé cuántos, o tal? ¿Qué le preocupa más a la gente? Tú dime qué es lo que le preocupa, ¿de qué oyes hablar con la gente? De las tragedias. La televisión vende tragedias. Tú coges cualquier telediario, Telecinco, el otro, el que quieras, mira a ver las noticias buenas y las malas que da. Pero es que es lo que vende. Sí. Es lo que vende.
Al final llegas a la conclusión.
Es lo que vende, no hay otra cosa. Lo que vende es un accidente muy fuerte, una desgracia. Eso es lo que vende. Lo que no vende es que te suban el salario, te lo pasan por encima, cosa que no entiendo cómo hay gente que pueda discutir que le suban el sueldo a la gente. No lo entiendo, que no se pongan ni de acuerdo en eso. Entonces, yo sí te puedo decir una cosa. Comida que voy, ahí están mis amigos, no sé si alguno estará oyéndolo, pero lo saben. Mientras no se hable de política ni de fútbol, tienes una comida de la hostia. ¿Vale? Y es fundamental, y si no, ese consejo se lo doy a muchas de las comidas que hay. Si tú en la comida mezclas política o mezclas fútbol, sí. Por desgracia todavía, sí. No entiendo cómo la gente puede ver como al Laporta, al Florentino, con esos cochazos, y pegarse porque su equipo va mal, con el dinero que mueven, con la pasta que tienen, cómo viven, y se pegan por sus equipos, y salen a la calle la gente, mira, joven, porque yo, el equipo baja a segunda y no yo, sale. Porque
yo,
no, mira,
perdón, yo te digo una cosa.
Ahora te voy a decir.
Yo te digo una cosa. El tema de las noticias positivas y negativas, esto es algo evidente. Los que hemos tenido relación con los medios de comunicación, tú cuando trasladas a un medio de comunicación una noticia positiva, algo que tiene que ver incluso con temas sociales, con la inserción laboral, con temas de alguna manera de la apuesta que se hace por ayudar a las personas que peor lo están teniendo, bueno, pues esas noticias como que no van a ocupar nunca, pero cuando digo nunca es nunca, la primera página, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Será un especial para la gente que quiera leer estas cosas. Sin embargo, cuando tú saltas una noticia exclusiva en el que la situación delicada de una persona, de un político, de que sea, eso claro, pues, inmediatamente coge protagonismo.
Te enfocan a ello.
Con lo cual quiere decir que las noticias positivas, desgraciadamente, hoy no tienen demanda. No tienen demanda. Y luego, además, si nos ponemos a hablar ya de temas como política o deportes, o fútbol, por ejemplo.
¿Qué cosa que la cual
dice? Vamos, yo te digo que para mí hablar de fútbol es fantástico, porque yo, aunque soy hincha de un club, pero es bueno hablar de fútbol.
O sea, ¿según en qué nivel?
Bueno, vamos a ver, luego están los hooligans, que con esto no se puede hablar de fútbol ni de nada. Pero de política es que va a acabar mal.
No, el mismo camino.
No es el mismo. Ya te adelanto yo que no. El camino del fútbol, al final, pues te lleva, tú puedes opinar una cosa, tú puedes opinar la otra, nadie va a poner de acuerdo, tú ves un partido, yo veo otro y estamos viendo el mismo. ¿Vale? Porque cada uno lo ve.
Tú eres más tranquilo. Yo soy más tranquilo. Pero en una comida hay gente que no es tranquila. Ni no, en el fútbol, ni en nada. Hay que... Y ese es el problema. Hombre, claro, es que si hablar de cosas que se discute mucho. Si ¿por qué no hablar de otras
si
cosas?
Si se te cuela, por ejemplo, una comida, pues un socio o aficionado.
Pues ya te da la comida.
Yo qué sé. Me lo voy a inventar aquí ahora, pues no quiero que haya polémica, pero del Barça, y empieza a hablar en unos términos que no son aconsejables, pues hay que llevarle por el camino de la razón.
Claro, y así eso, con mucha prudencia.
Mucha prudencia, o sea, equivocado.
¿Y tú crees eso?
Está equivocado.
¿Pero tú crees eso?
Yo sí.
¿Sí? ¿Tú le llevas así por el buen camino?
Yo le indico claramente, digo, oye, mira, chiquitín, yo creo que te estás equivocando.
La segunda vez
le digo, tú mismo, te sigues equivocando.
No, pero bueno, son cosas en las que el enfrentamiento, es que parece que se busca eso, parece que se busca... Sí. Y no tiene por qué.
A mí me parece, verdad, que me parece una lástima, te digo que yo que viví esa situación en Argentina, que en España...
Aquí, el deterioro está llegando.
El deterioro, claro, este que tenemos en los, sí, medios de comunicación, ¿eh? No culpo a ningún medio en general.
Yo creo que es interesado, ¿eh? O sea, a mí el hecho de polarizar como se está polarizando hoy en día, como estás aquí o estás allí, o dices que este es bueno o si no...
Los extremos no son buenos.
Los extremos no son buenos, entonces todo eso, polarizar... Pues le puede interesar en un momento determinado por crispar a la sociedad pública, a la sociedad, le puede interesar un determinado partido político. No voy a entrar aquí a cuál de ellos. Pero yo creo que esto es algo intencionado. Creo. Internet, el hecho de generar esa crispación, esa polarización que hay en todos los temas, que yo creo que nos lleva a una situación que en algunos casos dices, ostras, y parte de esto tiene mucho que ver también con la educación, ¿eh? Que en un momento determinado estamos educando a nuestras juventudes para que sigan un camino que no creo que sea el más adecuado.
Por eso empezaba este debate, ¿eh? Porque yo creo sinceramente que para la juventud esto no es bueno. No vamos a mejorar, no, indiscutiblemente.
No vamos bien por ahí. Yo creo que parte de los problemas que hay es que los chavales desde muy pequeñitos, están más tiempo ya con el móvil que con los padres.
También, sí, eso está,
entonces,
está clarísimo.
La gente con 10 años, cuando ve ciertas cosas, con 12 lo ve normal, con 14 igual... Y ya te vas. Entonces, yo te pongo el ejemplo. La persona hoy en día que trabaja 8, 10 o 12 horas fuera de casa, tanto el hombre como la mujer, tiene los niños del colegio, los recoge, lo que menos tiene ganas, no todos, porque hay gente todavía, por suerte, que bueno, se implica y los deberes de los niños y esto y lo otro, vale. Pero lo normal es que después de 10 horas, lo más cómodo para ti es tumbarte en el sofá y darle a tu hijo la tablet o el móvil, con 10 años, para que te deje tranquilo. Porque tú vienes de 10 horas de currar o de 12 y lo que menos te apetece es estar... Que sí, que lo hemos pasado todos. Yo estaba con mis hijos haciendo los deberes y no me quedaba remedio. Pero sí es verdad que en casa no había móviles, no había nada. O sea, estabas con ellos y ellos no tenían dónde agarrarse. Te daban que... Pa, 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 pa. Hoy en día, joder, le das a un niño con 9 años un cacharro y se tira 24 horas. 24 horas viendo los dibujos o viendo lo que sea. O sea, en lugar de entretenerse con otras cosillas, como antes nos teníamos que estar buscándonos un poco las artimañas porque no teníamos eso, ahora mismo te come. Y eso no te hace progresar. No sé cómo llamarle. No te hace buscártelo. Nosotros antes, para poder jugar para cosas, te buscaban la vida, como se dice vulgarmente, porque es lo que había. Hoy en día lo tienen todo. Tienen en un aparatito así, tienen todo, al alcance de todo. Lo bueno y lo malo.
Sí, pero fíjate que esto que tú dices, que tienes toda la razón... Al final también es verdad que yo creo que el exceso en todo es malo.
Sí, sí, por supuesto.
Es decir, yo creo que la tecnología, evidentemente, se ha incorporado a nuestras vidas y es muy positivo, pero claro, cuando tú al final te tiras tal cantidad de horas delante de una tableta o de un ordenador o de un móvil, que estás accediendo a la información con una facilidad enorme, a todo tipo de información,
claro,
¿eh?
Claro, eso.
La buena, la mala y la regular. Y cada uno dirige todo esto. En épocas anteriores el acceso a la información era limitado, porque había muchos menos medios de comunicación y donde la información no estaba al alcance de todo el mundo. No digo que la información sea mala, sino que lo que hay que saber es gestionar ese acceso a determinados medios donde te llega información de todo tipo para que no se desvirtúen las cosas, ¿no?
Fíjate, yo el otro día, perdón, hoy, vayan ustedes a cualquier kiosco, dos periódicos de los más importantes del país y la misma noticia sobre las elecciones de Galicia, esto que hablábamos también de la crispación. Eran dos noticias totalmente diferentes.
Claro.
En uno ganaba el PP, que era la leche, y el otro perdía el PP. Y digo, pero bueno, si estamos hablando de la misma España, claro, son dos periódicos nacionales. Lo cuento un poco por esto que decíamos de la crispación. Vamos a poner un poquito de música, así vamos a acercar la silla a este oyente que ha venido hoy, que se acerca a mano. Ponemos un poquito de música para que no se oiga moverse las sillas.
Las 11 y 5.
Que se serena que... Toro del agua. que se te ve en aquel toro del río, que se te ve en aquel que hay en la sombra, que se te ve en aquel que hay escondido, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque. Ese toro bonito ya nació para cimentar, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Ay, vaya torito, ay, torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Ay, vaya torito, ay, torito guapo, tiene botines y no va.
Mira qué música, ¿eh? Esta sí que es de nuestros tiempos, José Andrés.
Fari, qué grande, Fari.
Era taxista, ¿no?
Sí, tú, claro, el que te llevaba a ti, ¿no te acuerdas?
Me llevaba a mí.
La puerta.
Oye, ¿te sabes algún chiste tipo del Torito Bravo, tipo de esta gente?
El Torito Bravo no, pero para despedirme, porque ya no
sé. Ya sé que os vais a ir, os voy a despedir a los dos y me quedo con este invitado 3 minutos.
Perfecto, entonces yo voy a contar una última hora y ya está. Es antigua, ya de cuando yo era pequeñito, ¿vale? Entonces te contaban los chistes de los enanitos. Entonces, claro, yo me acuerdo que contaban los chistes de los enanitos y decían que iban los enanitos por el bosque, ahí vos, a casa a descansar, taratata, llegando a la puerta de casa. Decía uno, dice, hay luz en casa. Dice, ¿y hay alguien en la habitación? En la habitación, hay alguien. Y es una mujer. Y está en la cama. Y está desnuda. Dice, uy, se levanta. Dice, ¿y a mí?
Ay, cómo me escucha la presidenta. Cómo está escuchando la chica. Pero ¿para qué entres?
¿Qué? Oye, pues un rato de cachondeo.
Este año por lo menos nuestro. José Andrés, lo último ya se os vais tranquilamente.
Pues nada, que gracias a vosotros por invitarnos a este estupendo programa para celebrar ni más ni menos que los 100 años de la radio, y no sé si otros 100, pero por lo menos los siguientes, que los sigamos disfrutando y viéndolos todos.
Así será. Me despido con música. Adiós, don Manuel.
Hasta
don
luego.
Hasta luego a todos.
Y José Andrés Elizaga. Un abrazo.
Una chica, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés.
Bueno, seguimos 4 minutos para despedir a nuestro amigo, que luego vienen otros compañeros. Hoy es un día de compañeros. Y te voy a decir, preséntate tú mismo, porque tuve el placer de que el año pasado, cuando hicimos Día de Puertas Abiertas en Radio La Barandilla, aquí en radiodiversidad.com, hoy estamos en otro estudio, pues no podemos hacer puertas abiertas, pero ha sido un placer que vengas. ¿Quién eres? Preséntate.
Bueno, pues soy Chechu, compañero de Radio Jabato. Tuve el honor de conoceros en la Feria de Asociaciones en Cuatro Caminos, el 2 de octubre.
Ah, el 2 de octubre, hace ya 2 o 3 años.
Sí, y desde entonces, pues bueno, haciendo cosas. Pues he estado en alguna tertulia, he estado Paloma de Proyecto Arrendajo, que ha venido aquí, que a Tony le ha encantado, hablando sobre la naturaleza y demás. Y en otras tertulias, y bueno, sobre todo me parece muy interesante los temas que hablas de Me encanta eso que has hablado de la crispación en general y de recortes en lo necesario que vemos, José, que creo que vamos para atrás, o como dice un amigo, el ser humano está hecho a hacer la autodestrucción.
Oye, Radio Jabatoya, ¿qué has venido? Una radio. ¿Sois abiertos? Sí. En Madrid, os pueden escuchar por, sí, un dial y también por internet.
Sí.
Pues cuéntanos, ¿cuál es el dial?
103.8.
103.8, claro, a los de fuera de Madrid, pues nada, pero sí.
No, sí, y luego, por ejemplo, en el tema de redes sociales, nos podéis escuchar en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y la web de Radio Jabato. Y sobre todo tocamos temas de los que nadie quiere hablar, pues como aquí, como el tema de las colas del hambre, que tuve la ocasión de estar 8 meses. Y sobre todo, pues comentar los recortes en lo necesario que hay, que la verdad es que da miedo en el tema de salud mental o suicidios, que cada vez vamos a peor y crece más. Y lo quieren ocultar en el metro, en situaciones que ha habido.
Oye, Chechu, tú has estado ayudando solidariamente durante 8 meses.
Sí.
Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia,
pues,
y explícanos.
Lo volvería a hacer. Me gustan los sitios de autogestión porque, claro, es una realidad que nadie quiere. La gente se piensa que no, el tema de las colas del hambre aquí no pasa. Pues sí pasa. La gente está muy equivocada. Hay gente como nosotros que puedes tener un techo, pero que no te da para cosas básicas. Y todas estas administraciones, como tú bien has hablado, que solo quieren la foto, yo no he visto ahí a ninguno. Quitando el Rayo Vallecano, que donó 1.000 euros de comida, para de comentar.
Ah, ¿sí? ¿Dónde estabais? ¿Dónde?
Bueno, sigue estando.
Ah, sigue estando.
En Alto del Arenal, en la calle. Bueno, es un espacio que se llama Domingo Malagón.
Ajá.
Y bueno, nos podéis ver, se puede ver en internet y. Y demás, y tuvimos la ocasión de hacer una jornada cultural en la Atalaya.
Oye, ¿y allí qué tipo, qué es lo que hacíais? ¿Dabais alimentos?
Pues sobre todo mucho de contacto humano.
Mucho contacto.
Por ejemplo, la gente está muy equivocada. Ves que el que menos tiene es el que más aporta, que no se hace ninguna diferencia de edad. Uh-huh. Y bueno, de hecho aprendes que yo he llevado ropa y lo volvería a hacer, porque creo que era un buen uso, y sobre todo ser una piña y unos valores que ellos te enseñan que desgraciadamente se ha perdido.
O sea, has conocido ahí gente que sufre, gente que,
sí, sí,
que tiene,
sí,
necesidad de verdad.
No, y gente que valora mucho el contacto humano. Uh-huh. Pero claro, José, como no he interesado aquí mismamente en Refuzc, yo estuve con Tito y demás, gracias a la Feria de Asociaciones Cuatro Caminos. Y lo mismo, ves una realidad, ¿no? Desde ponerte un mandil, dar de comer a 20 familias, que hay 6 familias en espera. Y claro, y cuando ves a niños que van con las madres de 8 o 10 años, pues dices, pues tan casual no es.
¿Nos recomendarías a todo el mundo que nos fuéramos o a Cáritas o a cualquier otro sitio a ver si nos dejan ayudar en los comedores sociales?
Sí.
¿Tú crees que eso es positivo?
Sí, si eres listo te hace ver que el ser humano se queja por tonterías.
Si eres listo, te das cuenta que el ser humano se queja por tonterías.
Es más, ellos te dan. O sea, es que si quieres recibir. Bajar a la realidad, yo creo que es importante. Igual que, por ejemplo, pues mira, en Radio Jabato le damos también mucha importancia al tema de salud mental o suicidio. Yo no puedo entender, José, cómo haya gente que diga al comentario, ¿no?, que es que la persona, si se quita de en medio, es porque es un débil o es cobarde. Oiga, ¿cómo se nota que usted no ha conocido a gente que se ha querido quitar de en medio o ha resurgido?
Sí.
Y todavía sigue pasando, y desgraciadamente más.
Salud mental, yo recomiendo a partir del 2 de marzo, 2 de marzo, Filmin, es una de las distintas plataformas que hay, el proyecto Abiertamente, que la Asociación La Barandilla,
bueno,
ha colaborado. Son 5 capítulos: esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad, patología dual, y otro que viene un poco el suicidio, ¿no? Que hablan de que hay que, antes de que esa persona llegue a pensar en el sufrimiento, en la muerte, ¿no?, pues un poco explican cómo va ese trayecto. Abiertamente, a partir del 2 de marzo, es Nora Fins, y que la Asociación La Barandilla, pues hemos colaborado.
Sí, de hecho, José, es que da miedo. Por ejemplo, en el metro yo veo unos recortes que hay que no lo quieren negar.
Un minuto. Chechu, que nos dice que nos vamos.
Bueno,
Amadeo,
pues...
que es que entra Rodrigo Rato y tiene que hablar él.
Por supuesto.
Amadeo, un placer.
Igualmente, este día mundial de la radio que pues hemos estado.
Lo celebramos, Chechu. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Un placer.
Escuchen eso siempre.
Radio Jabato.
Y seguimos.
Nos vamos, que tenemos otros invitados.
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.
¿Cuántas cosas barrería?